6:52, tenemos en línea la representante a la Cámara de Alianza Verde, Juanita Gubertus, para preguntarle por la moción de censura que retoma la oposición contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Representante, buenos días.
Hola, Yolanda, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia y a la mesa de trabajo.
Y representante, ¿habían decidido ustedes aplazar a la espera de información nueva que llegara para presentar esta moción de censura contra el ministro Guillermo Botero, además de lo publicado por el diario The New York Times, otros elementos que van a presentar ustedes en el debate en el Congreso?
Yolanda, recordarle a la audiencia que la moción de censura se había presentado antes de la publicación del New York Times y de las distintas publicaciones con la evidencia que soporta las afirmaciones del artículo del New York Times. En su momento contábamos con la información del homicidio de Dimar Torres, el excombatiente de las FARC, y de su posterior intento de desaparición forzada, pero no teníamos más que indicios de que este hecho de Dimar Torres podía estar asociado a el regreso de políticas dentro del Ministerio de Defensa y del Comando Ejército asociadas con la evaluación de resultados operacionales. La información revelada por el New York Times y otros medios da cuenta hoy de la existencia de un formato que buscaba proyectar los resultados operacionales a futuro en 2019, exigiéndole a los comandantes comprometerse con un número de muertes en combate hacia adelante, la existencia a su vez de un documento que reduce la certeza con la cual se lanzan operaciones militares ofensivas, pasando de un 80-85% de certeza en la información de inteligencia a operaciones, dice textualmente, en las que no se debe buscar la perfección, lanzando operaciones militares con certeza del 60-70%, así como presentaciones en las cuales se evalúan los resultados de cada unidad militar en función del número de días que llevan sin combatir. Estas son políticas internas de evaluación de operaciones militares que en el pasado, tanto en Colombia como en otros países del mundo, en el caso, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, estuvieron directamente asociadas con la generación de dinámicas de violaciones a los derechos humanos, este llamado body count en el caso de la guerra de Vietnam. Lo que nosotros queremos es hacer un debate muy serio, porque el ministro, dentro de sus funciones, tiene el deber de proteger los derechos humanos, de generar políticas al interior del sector defensa que eviten que este tipo de violaciones a los derechos humanos se presenten. Yo resaltaría que hoy conocemos esta información a tiempo, seguramente gracias a que los miembros de la Fuerza Pública mismos las denunciaron.
Juanita, pues se retiraron ya los formatos, se dio orden retirar los formatos. ¿Usted cree que se debe ir más allá, que lo que ustedes plantean es que hay que hacer una revisión de fondo de la política y que con el retiro solo de los formatos no es suficiente?
Sí, así es. Parte de la pregunta es que la respuesta que ha dado el comandante de ejército es que si se dieron malas interpretaciones, pues él retira el formato. Pero digamos, nadie y todo el mundo además ha salido incluso a justificar, a decir que es perfectamente normal evaluar en función de bajas en combate, cuando creo no hemos entrado en la nuez del asunto, y es pedirle a los miembros de la Fuerza Pública proyectar hacia adelante el número de muertos que se presentaban, digamos, en el curso del año hacia adelante a futuro. Yo creo que el debate grande, y esperamos darlo en el Congreso justamente, es cuál es la política de seguridad territorial y de fortalecimiento de la Administración de Justicia, cuál es la visión real de cómo tenemos que fortalecer la policía rural, generar unos mecanismos de administración de justicia con jueces, fiscales, investigadores técnicos de policía judicial, allí en donde más están creciendo los homicidios. Es que recordemos que hace tan solo un año y medio, 2017, estábamos en la tasa más baja de homicidios de los últimos 30 años, 2018 vuelve y repunta un punto porcentual, y estamos viendo que en las zonas más afectadas por el conflicto armado, estos 170 municipios PEDET, donde se está, digamos, en principio planeando la implementación del acuerdo de paz en lógica de desarrollo rural, pues es allí donde más está creciendo los homicidios, no ha llegado capacidad de seguridad territorial de administración de justicia, y ese es justamente el debate que queremos hacer: cuál es la política del Ministerio de Defensa para proteger la vida en estos lugares.
Representante Gubertus, a partir de todo lo que se reveló por parte del New York Times y otras fuentes, y también lo que ha respondido el gobierno, ¿ustedes tienen alguna información, tienen algún dato sobre si en la práctica regresaron los falsos positivos a Colombia?
Eso es muy importante. Lo primero es que supimos, obviamente, toda Colombia supo el caso de Dimar Torres, en donde todavía hay mucha información por ser recolectada, pero en donde claramente no solamente pues hay en primer lugar su asesinato, sino luego un intento de desaparición forzada. Una de las preguntas que se hace el debate, es parte también de la discusión que tendremos que dar, es si había una relación entre el homicidio de este excombatiente y su posterior intento de desaparición forzada con la existencia de estos incentivos perversos. Pero lo más importante es que gracias a la información que dieron miembros de Fuerza Pública, hoy podríamos estar logrando tomar estas medidas en lógica de prevención antes de que inicie un crecimiento de nuevas violaciones a los derechos humanos, porque fueron miembros de la Fuerza Pública que dijeron: con este tipo de evaluaciones no vamos. Esto fue lo que en el pasado generó los falsos positivos.
Representante, ¿cuántos representantes a la Cámara o partidos están acompañando la moción de censura? Porque esto es de argumentos, pero también de cifras en términos de quiénes van a votar finalmente.
Pues Yolanda, yo diría con franqueza, nosotros esperábamos que luego de la publicación de esta información, más de los miembros de los partidos independientes se sumaran. Debo decir con tristeza que seguimos siendo los distintos representantes de los partidos de oposición, ahí estamos representados todos los partidos de oposición y algunos representantes del Partido Liberal. Pero noto, digamos, con tristeza que a pesar de la gravedad de estas denuncias, a pesar de que son los propios miembros de la Fuerza Pública que están diciendo no nos vuelvan a meter en esta locura, hay en todo caso un sentimiento dentro del Congreso de que hay que tener mucho cuidado y que uno con el Ministerio de Defensa no se mete. Y yo creo que eso es una falsa cautela. Yo creo que la mejor manera de proteger a los miembros de nuestra Fuerza Pública, de garantizar su seguridad jurídica, de honrarlos como se merecen, es tener un debate serio en torno a que no pueden volver a meterlos en una lógica que termine afectando gravísimamente su seguridad jurídica y, por supuesto, los derechos humanos de ciudadanos colombianos.
Representante, muchísimas gracias y estaremos, por supuesto, muy pendientes del debate. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, Yolanda. Muy buen día para todos.
6:59, Juanita Gubertus, representante de Alianza Verde, y dice que esperaban que algunos partidos independientes se sumaran y de pronto, pues, las cuentas a lo mejor no les dan. Veremos qué